Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? ¿Qué les pregunto? Las esposas creo que sí. Gracias a Dios por el tiempo que estuvimos fuera y, como decía José, las personas que se quedaron a cargo también, sirviendo, trabajando, gracias. Y hoy vamos a terminar algo que empezamos el 14 de julio del 2024. Esa fecha fue cuando el pastor José dio el primer tema de capítulo 1 de Corintios. Y hoy vamos a estar cerrando el capítulo 16 con el favor de Dios. De tal manera que te voy a pedir que me ayudes a orar. Y después de orar vamos a leer del verso 12 del capítulo 16. Así que Dios, gracias Señor porque tenemos la libertad de reunirnos esta mañana en este lugar. Queremos, Señor, que sigamos con una actitud de adoración. Hemos cantado, levantado nuestras voces, las manos, hemos dado lo que a ti te pertenece, Señor. Gracias, y en este momento queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable por medio de tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que tengamos oídos que pongan atención, pero que tengamos, Señor, un corazón sensible a tu palabra, que podamos llevar a cabo, Señor, las indicaciones y los imperativos que encontramos en tu palabra. Pero primeramente, Señor, que podamos verte a ti, conocer más de tu carácter, conocerte más a ti, Señor, y desearte más a ti. Y que sea eso lo que moldee, Padre, nuestra vida, transforme nuestros corazones y lleve a dar gloria a tu nombre. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, a partir del versículo 12. Dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludos los unos a los otros con un ósculo santo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano, y el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo está terminando la carta, está dando la conclusión, está dando los saludos. Pero antes de llegar al final de la conclusión, terminar con pidiendo que la gracia de Dios esté con ellos y que su amor esté con ellos, trata un último tema. Dice: acerca del hermano Apolos. Y Apolos ya ha sido mencionado antes en la carta. Si vas por favor conmigo a los primeros capítulos de la carta de Corintios, capítulo 1, verso 12. Era uno de los problemas que la iglesia de Corintio estaba teniendo, esta división que unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Capítulo 1, verso 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dale vuelta a tu página, vete al capítulo 3, verso 5, bueno, verso 4. Dice: porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahora parece que la iglesia de Corintio le está solicitando a Pablo que mande a Apolos una vez más. A este Apolos, de que unos están a favor de él, y dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué. Pone énfasis Pablo en su carta diciendo: en realidad le insisté a Apolos que fuera. Pablo y Apolos no estaban peleados. Pablo y Apolos no tenían ninguna rivalidad. Así como Pablo lo dijo en el capítulo 1, ambos son servidores, eran servidores del Señor, que estaban ahí para el beneficio de la iglesia. Y a pesar de que había división en la iglesia, Pablo le ruega a Apolos: mira, deberías de ir. Deberías de ir a seguir regando la iglesia de Corintios, a seguir siendo ese instrumento del Señor para que la iglesia siga creciendo. Yo me escucho un boom, ustedes no lo escuchan. Uno, dos. Si quieren acomodármelo, porque tengo problemas aquí atrás también. Pablo y Apolos no están divididos, Pablo y Apolos no tienen dificultades de que vaya ministre uno o otro a la iglesia. La intención es que la iglesia crezca, sea nutrida con la palabra de Dios. Y Pablo dejó evidencia de que le rogaba de que fuera a servir a la iglesia. Muchas veces yo había leído esta parte y era como, bueno, pues qué pirata Apolos, dijo que no quería ir, no tenía voluntad de ir. Pero primariamente quiero que veamos la parte de la voluntad de Pablo. Pablo no se veía como el dueño de la iglesia de Corinto. Aunque él la fundó, él la sirvió año y medio mientras la estuvo levantando, él no se veía como el único y verdadero apóstol que tenía que, el único que podía servir, el único que podía enseñar. No, había otras personas que el Señor les estaba usando. Al final del día la iglesia le pertenece a Cristo. Y déjame regresarme un poquito a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús primariamente instruyó, porque acuérdate, Pablo, él fue instruido por Cristo resucitado. Él tenía la capacidad de decir todo lo que dijo porque fue enseñado por Jesucristo. Pero Jesús, si me ayudan en su pantalla, me acompañan en su Biblia, Juan capítulo 13, Jesús les enseña a sus discípulos acerca del servicio. Juan capítulo 13, verso 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagáis. Y Jesús está dando un ejemplo de servicio y dice: yo soy el más grande en la mesa, soy el más importante y yo soy el que los está sirviendo. Pies sucios, pies apestosos, los está lavando y está dando ejemplo y ustedes deben de hacerlo así. En otra ocasión, Jesús, ahora ve el Evangelio de Mateo, capítulo 20, está hablando de la grandeza en el reino. ¿Quién es el más grande? Capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes, dice Jesús, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre todos ustedes será el siervo, será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y otra vez Jesús poniéndose como ejemplo de una vida de servicio. Y en el reino dice: el más grande es el que sirve a los demás. El que quiera ser el primero tendrá que ser el siervo de todos. Y es la actitud que Pablo le está mostrando a los corintios. Es la actitud que Pablo está mostrando, decir: Apolos, ve, tú también puedes servir. Aunque haya división en la iglesia, tú puedes seguir regándola, puedes seguir edificándola con la palabra del Señor. Y de hecho, Pablo dejó escrito, si regresas a 1 Corintios, pero en el capítulo 9, ya lo vimos, pero para recordarlo, 9:19, Pablo dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos para ganar a todos, de modo que salve alguno. Verso 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y es la actitud que Pablo quiere que la iglesia de Corintios vea, que él se ha hecho siervo, que él se ha hecho obediente, que él está siguiendo el ejemplo de Jesús, lavando los pies o poniéndose a la disposición de la iglesia que él sembró, o mandando a Apolos para que siga edificando a la iglesia, o respondiéndoles esta carta para corregir lo deficiente, para animarlos, para hablarles acerca de las promesas futuras de la resurrección que viene. Y es el ejemplo que nosotros deberíamos de seguir también. Tener esta actitud de servicio, esta actitud de seguir el ejemplo de Cristo, como dice Pablo, para ser copartícipes del evangelio, para ganar al mayor número de personas para la gloria de Dios. Y por otro lado, Apolos, que se rehúsa a ir, también está diciendo como no nos dice exactamente, nomás dice que no tuvo voluntad de ir, no quiso ir. Pero Pablo está respondiendo con la carta. Verso 13, en las salutaciones finales va a terminar con unas palabras de exhortación y empieza diciendo en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense, todas las cosas sean hechas con amor. Y en el versículo 13 empieza con la palabra de velar, estar alertas. La iglesia tiene que estar alerta, acuérdate del contexto en el que están viviendo. Hay inmoralidad sexual, pues hay división como veíamos ahorita, hay demandas legales entre los hermanos en la iglesia, hay enseñanzas que están diciendo que no hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo le está diciendo, no es porque vengan necesariamente en este contexto problemas del exterior de la iglesia adentro, dentro de la iglesia está viendo esos problemas y le está respondiendo en su carta a la iglesia. Estén alertas, velen. A los que les gusta el boxeo es ponte en guardia, porque si no te pueden dar un jack y vas a la lona. La segunda exhortación es estar firmes, es decir, estén de pie, no caigan. Mientras estás velando, mientras estás en una actitud de guardia, de defensa, plántate en el evangelio, plántate en la fe, en la confianza de que Dios está haciendo algo, porque al final del día la iglesia decíamos no es de Pablo, no es de Apolos, no es de Cefas, no es de José Machado, no es de ninguna familia o algún hombre, es de Jesucristo, el Señor. Él es el que trae a aquellos que han de ser salvos y Él es el que edifica a la iglesia. Pero en su gracia y en su misericordia usa a hombres falibles como lo somos todos fuera de Cristo para, como decía el pastor José, que esta iglesia como laboratorio de Dios donde podemos expresar amor, manifestar, bueno, ejercer el perdón, la paciencia, etcétera, etcétera, que podamos seguir creciendo y caminando juntos. Y le está diciendo a la iglesia, necesitas estar en guardia, estar velando, estar alertas, permanecer en firmes. Y habla acerca de ser valientes y ser fuertes. Cuando te dicen que necesitas esforzarte y ser valiente, es como que algo viene, a haber dificultades, no es como que estás en tu casa viendo Netflix o jugando fútbol o haciendo algo que no requiere más allá. Pero cuando Pablo le dice a la iglesia, tienes que ser valiente, pórtate varonilmente, tienes que esforzarte, que en medio de las dificultades, en medio de todo lo que estaba pasando esta iglesia, necesitaban estar firmes en Cristo, necesitaban estar velando en el Señor y necesitaban permanecer en el evangelio que Pablo ya les había enseñado, en el evangelio que Pablo les había predicado, que es lo que dice en el capítulo 15, ¿se acuerdan? Versículo 1. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Y está retomando la misma idea. 15:58, así que hermanos míos, amados, dice, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. En el capítulo 15, en el capítulo 16, les dicen al menos tres ocasiones que tienen que estar firmes, que tienen que estar bien parados, cimentados en la fe, por las dificultades que están viviendo. Necesitan permanecer en el Señor. No era algo fácil que están viviendo, pero necesitaban esforzarse. Y cuando nos dicen esforzarnos, muchas veces pensamos que nosotros solos tenemos la capacidad de poder lograr eso. Pablo, en otra carta, si me ayudas poniendo Efesios 6, capítulo 10, Efesios capítulo 10, verso 10, pero en la NTV, por favor. Si te acuerdas, Pablo, cuando escribe el capítulo 6 de Efesios, va a empezar a hablar de la armadura de Dios, de que tenemos que vestirnos de Dios. Una palabra final le dice a los Efesios: sean fuertes en quién, en mis fuerzas, en mis capacidades, en la cuenta de banco, en mis contactos. No, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. De tal manera que cuando Pablo está exhortando a la iglesia que tienen que velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente, o sea, ser valientes y estarse esforzando, es en el Señor, es no en mis recursos o en los de mi compadre o en los de mi amigo, en los recursos de Dios. Firmes en el Evangelio, constantes en Él, permaneciendo en Él, en medio de la adversidad, en medio de la complejidad que puede estar suscitándose, es esforzarse en el Señor. Y llegamos al capítulo 14, perdón, al versículo 14, que para mí es como un resumen de toda la instrucción, de todo lo que ha indicado y de todo lo que Pablo quiere que sepa la iglesia. Todas sus cosas, todas vuestras cosas sean hechas con ¿qué? Todas las cosas sean hechas con amor. Pablo tomó un capítulo completo, capítulo 13, para explicar lo que es el amor, cómo se ve ese amor. Pero antes de eso, ve conmigo el capítulo 8. Acuérdate que a los corintios les gustaba la sabiduría humana, estaban influenciados por la cultura de ese tiempo. Capítulo 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Y el conocimiento qué hace? Pero el amor, contrasta el conocimiento contra el amor. Uno te infla, te hace más hueco en el sentido del contexto de los corintios que estaban en su vanidad del conocimiento, pero dice, pero el amor edifica. Y antes del capítulo 13, el versículo capítulo 12, verso 31, dice, procurar pues los dones mejores. Mas yo les muestro un camino aún más excelente y va a empezar a hablar del amor. De hecho, es algo que uno de los temas se tocó en las conferencias de pastores. El camino que debemos seguir como iglesia. Y Pablo le recuerda a Corintios que es el camino que tienen que transitar. Y nosotros hoy es el mismo camino. No ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma. Los principios siguen siendo los mismos. Todos, todas las cosas, todo es todo, todas las cosas sean hechas con amor, todas las cosas sean llevadas a cabo con la actitud del amor, de este que tiene la característica y la cualidad de edificar, de este que tiene la característica de ser un camino más excelente que cualquiera de los otros dones que la iglesia podía tener y tenían muchos. Y Pablo está diciendo, todo háganlo con amor. El amor edifica un camino más excelente. Y quiero recordar nuevamente palabras que Jesús dijo. Mateo 22, 36. Le preguntan a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y si tú recuerdas, Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Amar a Dios con todo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice que en eso se va a resumir la ley y la profeta. De esto depende toda la ley y todos los profetas. De tal manera que Jesús pone el estándar para cumplir la ley, cumplir todo lo que los profetas dejaron escrito, inspirados por el Espíritu Santo. Él les dice, es el amor. el amor vertical y el amor horizontal. Primariamente, nuestro amor a Dios y ese amor que tengamos por Dios va a impactar nuestras relaciones horizontales. Vamos a poder amar al prójimo. Mismas palabras de Jesús, pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Cuando habla de un nuevo mandamiento les doy: ámense unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. El mandamiento que Jesús le estaba dando a sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, estaba poniendo un estándar de amor. No amor como el mundo lo define, aquello que te hace sentir bien, aquello que te agrada, aquello que te hace divertirte, no. El amor, Corintios 13, el amor estilo de Jesús, el amor donde tú puedes ver cómo Jesús lo manifestó y lo impregnó en la historia en una cruz. Un amor de sacrificio, un amor que da, un amor que se entrega, un amor que se sacrifica y da un fruto, da vida, que pasa de tinieblas a luz. Inmediatamente después, si puedes ir al siguiente versículo, 13:35, les va a decir que el distintivo debe de ser el amor. En esto serán conocidos que son mis discípulos, por el amor que se tengan unos a otros. Si estuvieron en el campamento, o sea, ¿quién estuvo en el campamento en Betania? Les hacía una pregunta y se las vuelvo a repetir a los que no la escucharon. Si alguien te preguntara por qué tú eres conocido, ¿qué te caracteriza como persona? A lo mejor alguien puede decir, no, porque es muy bueno para el fútbol, ¿no? Es muy bueno para, es bien trucha, sabe mucho, o es bien perezoso, o bien chambeador, o no sé. Pero la característica que Jesús espera de sus discípulos, que Jesús espera de su iglesia, así como Pablo le recuerda a Corintio, todas las cosas sean hechas con amor, lo que debería de caracterizarnos es un amor estilo de Jesús. Es un amor que da, un amor que se entrega, un amor sacrificial. Lo puedes ver manifestado en una madre con un hijo recién nacido. El niño está llorando, tiene hambre, la madre se levanta en la madrugada, le da su pecho, o le da su bibi, o le da de comer lo que necesite, aunque está cansada, aunque está con sueño, puede estar inclusive enferma. Podemos ver ese tipo de destello de esa imagen todavía, de ese amor de Dios, de ese amor que lo pueden expresar las mamás. Sabemos que hay sus excepciones, pero generalizando, todas las cosas sean hechas con amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La capacidad de amar como Cristo ama solamente la tenemos cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Juan 15 pegados a la vid, cuando estamos recibiendo los nutrientes del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que podemos dar fruto del Espíritu. Uno de ellos es el amor y podemos manifestar este amor. Pero dice, el que no ama no conoce a Dios. Si no podemos manifestar ese amor, no estamos en Dios, no estamos cimentados en Él, no estamos velando, no estamos firmes en Él, no nos estamos esforzando en Él. Por un momento piensa, si la iglesia de Corintio hubiera habitado en amor desde un principio y se hubieran mantenido en el evangelio que Pablo les predicó, por supuesto que a lo mejor había personas que estaban cumpliendo el versículo 13, estaban velando, estaban firmes, estaban esforzando en el Señor, estaban siendo valientes, estaban permaneciendo en el Evangelio, pero a través de la carta vemos que algunos no. Inclusive Pablo dice, algunos deberían de avergonzarse porque parece que no conocieran al Señor, porque no han permanecido en el amor. La carta de Corintios no existiera si ellos hubieran permanecido en el amor. No hubieran esas divisiones, no existirían esas demandas legales entre los hermanos, esas inmoralidades sexuales y todo lo que se ha narrado en la carta. Podemos ver en retrospectiva y decir, no, pues chale, estos vatos les faltó amor. Bueno, transportémoslo a la actualidad. Piensa si en tu vida hay alguna situación en la que tú dijeras, si hubiera sido más amoroso, si realmente hubiera dado el fruto del amor en mi vida, esto no habría pasado. Y aquí decimos, pues el hubiera no existe. Actualmente hay algo en mi vida, algo que estoy haciendo que a lo mejor no lo estoy haciendo motivado por el amor? Porque hermanos, si nuestra actividad no está siendo motivada por el amor a Dios o por el amor a prójimo, como dijo Jesús, donde se resume la ley y los profetas, va a estar motivado por algo más. Para los corintios, en el sentido de los dones, a lo mejor era el orgullo, la popularidad o la fama, o para nosotros no sé qué puede ser, también puede ser el orgullo, la popularidad, la fama, el deseo de control, el deseo de ser conocido, no lo sé, como decíamos, pon una rayita y llénalo. Necesitamos que el amor sea el distintivo nuestro. Necesitamos que todas las cosas que hagamos sean motivadas por el amor, ya sea a Dios o al prójimo, pero que sean motivadas por el amor. Si estamos en Dios y Dios es amor, podemos replicar ese amor. Lo que el pastor José decía, no podemos dar lo que no hemos recibido. Dios nos enseña dando. Él se ha dado a sí mismo, ha dado su amor. Nosotros podemos, bueno, hemos recibido su amor y podemos compartir de su amor. Hemos recibido de su gracia y podemos extender gracia a otros. De tal manera que Pablo no quería controlar a la iglesia en el sentido de que le perteneciera a la iglesia. Él estaba motivado por el amor porque quería que la iglesia corrigiera lo que tenía que corregir, porque quería que la iglesia fuera animada con la verdad del evangelio y que respondieran a este evangelio en obediencia y en amor a Jesucristo primariamente, a los hermanos en la iglesia y a su apostolado también. ¿Hay algo que actualmente esté haciendo que no esté motivado por el amor a Dios, por amor a un prójimo? Esa es pregunta, es para mí, esa pregunta te la dejo a ti también. Después cruzamos al versículo 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido su necesidad en su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer a tales personas. Y en estos versículos Pablo menciona a otra persona que ya había mencionado anteriormente, este Estefanas, que nos divertíamos cuando Pastor José hablaba de esa parte, de que Pablo está diciendo en el versículo, ¿dónde estaba? 16. Me fui a Romanos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y luego se acuerda, sí, también a fulanito y a el otro también. Entonces, ya lo había mencionado anteriormente en la carta, y ahora está diciendo de que él lo ha visitado. Acuérdate, él está en Éfeso, lo decía Tony el domingo pasado. Muy probablemente estos hombres son los que llevaron la carta a Pablo con las preguntas de la iglesia, y Pablo las fue contestando en cuanto a la ofrenda de los santos, en cuanto al hermano Apolos, en cuanto a los sacrificados de los santos, en cuanto, y puedes ir viendo en toda la carta cómo va respondiendo. De tal manera que esta es como una delegación o una comitiva que la iglesia mandó con la carta para Pablo. Pero parece que estos hombres, bueno, no parece, dice, particularmente Estefanas y su casa, se han dedicado al servicio de los santos. Parece que son parte del liderazgo de la iglesia en Corintio, y Pablo los está, ahora sí, como poniéndoles una carta de recomendación. Mira, ellos están sirviendo, y en el verso 16, un ruego. Les ruego que se sujeten a personas como ellos. Le está pidiendo a la iglesia, mira, el Señor los está usando, ellos están sirviendo, y no pone Pablo nada que hable mal de ellos, como si no estuvieran llevando a cabo un servicio amoroso, como Jesús lavando los pies, siendo el menor para ser el sirviente de todos. Parece que es la actitud que ellos están tomando, porque va a dar unas características de ellos. Aparte de que son la comitiva que la iglesia manda, dice Pablo en el verso 17, me regocijo en su venida, y los nombra nuevamente, ellos han suplido su ausencia. Están representando a la iglesia, como te digo, esta comitiva, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Y otra vez le dice, reconocer pues a tales personas. Las características de los que sirven a los santos, dice, ayudan, trabajan, suplen las necesidades, confortan al espíritu. Anteriormente hablaba de Timoteo y dice, hacen la obra del Señor. Y me gusta cómo en esta parte final de la carta está nombrando a varias personas que también nos pueden servir de ejemplo de este servicio amoroso. No nada más Pablo, no nada más Apolos, está Timoteo, está Estefanas, más adelante va a estar Aquila y Priscila también. Está pidiendo que esta iglesia que está batallando con dificultades en divisiones, que están poniendo su identidad en hombres, Cefas, Apolos, Pablo, etcétera. Pablo está diciendo, reconozcan a los que están sirviendo ahorita con ustedes. Sujétense a ellos, que es lo que dice Efesios 5:21. Sujétense unos a otros en el temor del Señor. Y después explica en Efesios cómo se ve esa sujeción en la familia, esposo, esposa, hijo, en el trabajo, etc. Aquí en la iglesia les está diciendo al liderazgo, aquellos que están sirviendo, aquellos que no como los que son más importantes en este mundo, que quieren gobernar e imponer, no, aquellos que están sirviendo, que están trabajando por el Señor, aquellos que están haciendo la obra del Señor, Pablo le dice a la iglesia con problemas y dificultades, sujétense a ellos en amor, reconozcan su trabajo. En otra carta a otra iglesia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si me acompañas en tu Biblia, nos ayudan en pantalla, por favor. Verso 12 dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pablo, cuando escribe a las iglesias, reconocía a aquellos que estaban sirviendo localmente y le dice a la iglesia, sujétate a ellos en amor, así como sujétense unos a otros en el temor del Señor, reconozcan a aquellos que están haciendo un buen trabajo, aquellos que los están guiando al Señor, aquellos que están siguiendo sembrando semillas o siguiendo regando como Pablo, como Apolos. Y acuérdate, es un contexto difícil para la iglesia y Pablo muy probablemente mandó la carta que nosotros tenemos aquí de Primera de Corintios con estos hombres. Si ellos fueron los que llevaron las preguntas a Pablo, Pablo les contesta, les dice, Estefanas, llévala de regreso. Y cuando la carta es leída, que era leída públicamente en la iglesia, Pablo hacía esa recomendación, síganlos, sujétense a ellos en amor, reconózcanlos porque están haciendo la obra del Señor. Verso 19. Las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, le saludan mucho en el Señor, los saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con un ósculo santo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. Y empiezan los saludos finales. Y Pablo está diciendo que las iglesias de Asia los saludan. Si has leído Apocalipsis, sabes que hay varias iglesias ya en el tiempo establecidas alrededor de Asia. Y Pablo tiene la intención que las iglesias estén al tanto las unas de las otras, de tal manera que le dice a los corintios, los saludan las iglesias de Asia y hace el saludo de Aquilas y Priscila. Si vas a Hechos 18, nada más para tener un poquito de contexto y recordar a estos hermanos, Hechos capítulo 18, Aquilas y Priscila eran de Corintio. Cuando Pablo plantó la iglesia de Corintios, ellos estaban ahí. Hechos 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos en el oficio de ellos, era de hacer tiendas. Entonces Pablo se los encuentra en Corintio, chambeaban juntos, hacían carpas, hacían ministerio juntos, viajaban juntos, porque más adelante va a decir que están en Éfeso, más adelante, bueno, en Éfeso y con una iglesia en su casa, después van a estar en Roma. Pero ve el verso 18-24, porque ya había habido una interacción entre Apolos y Aquilas y Priscila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. De tal manera que Aquila y Priscila también están mandando saludos a la iglesia de Corintios. Aquellos que conocieron, que son sus hermanos en la fe, sus amigos, también están mandándole saludos a ellos. Ellos que le explicaron más exactamente el evangelio a Apolos. Y Pablo quiere que la iglesia de Corintios recuerden cómo empezó todo, con el evangelio, con la exposición de la palabra de Dios, con hombres y mujeres siendo usados por Dios para capacitar a otros, para alcanzar a otros, para fortalecer a la iglesia. Y termina diciendo el verso 21, bueno, verso 20, dice: le saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con ósculo santo. Quiere que se mantenga ese amor fraternal en la iglesia. Si todas las cosas deben de ser hechas con amor, bueno, el compañerismo en la iglesia debe de ser conocido y destacado por el amor. Y termina Pablo poniendo su firma con su puño y letra, verso 21: yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. No los van a cuentear, mira, esta es mi letra, yo la estoy escribiendo. Bajo mi autoridad vienen todas estas indicaciones, vienen toda la información o todo lo que quiero que sepan y lo que deberían de hacer en el Señor. Yo, Pablo, firmo con mi puño y letra. Le dijo a Sóstenes, probablemente, a ver, quítate, yo lo voy a firmar, mientras él la estaba dictando. Y el verso 22 es como que muy fraternal, muy amoroso, y llega el verso 22. El que no amara al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema, el Señor viene. ¿Qué rollo, Pablo? Si estábamos chupando tranquilos, dirían por ahí. Un indicativo final. Pablo todavía sabe que la iglesia tiene dificultades, sabe que en la iglesia hay personas que probablemente no lo van a escuchar, no se van a someter a lo que él está poniendo en su carta, a pesar de que venga firmada por su puño y letra. Pero Pablo no dice: el que no obedezca o el que no siga mis instrucciones. Pone todo en términos del amor nuevamente. El que no ame al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Todas las cosas vuestras sean hechas con amor. Antes de obedecer tenemos que amar. Antes de obedecer tenemos que entregarnos a Dios, reconociendo que Él primeramente se dio para que nosotros podamos habitar en Él, crecer en Él, estar cimentados en Él y poder dar frutos en Él. Les decía ahorita, si la iglesia hubiera permanecido en amor, no se hubiera escrito Primera de Corintios. El problema principal es que no estaban amando al Señor, no estaban cumpliendo lo que Jesús dijo. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En su resumen, Pablo está diciendo: no se trata de la obediencia, se trata de a quién amas, y no están manifestando el amor al Señor. Si recordamos y vamos más atrás
no a palabras de Pablo, a palabras de Jesucristo. Capítulo 14 del libro de Juan, verso 15. Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús también puso la obediencia en términos del amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Verso 21, mismo capítulo 14 de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. Pone la obediencia a Jesucristo en términos del amor. Verso 23. El que me ama, mi palabra, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y habitaremos y haremos morada con él. Por eso Pablo, en su énfasis del término de la carta, es: todas las cosas que hagan sean hechas con amor. Pero para poder ser, que nuestra actividad sea hecha en amor, necesitamos primeramente amar a Dios. No podemos amar si no amamos a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta fuente de amor es una persona, es Dios mismo. Y es en Él donde tenemos que estar, es en Él donde tenemos que habitar para recibir su amor y amarle a Él. Como niño que crecí en la iglesia y que me decían: tienes que amar al Señor, para mí era muy natural decir: ah, sí, lo amo, porque podías responder mecánicamente o robóticamente a lo que ya sabías intelectualmente. Pero si les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué motivaciones tienen para amar a Dios? ¿Qué te motiva a amar a Dios? Piensen un momento. No sé si alguna vez han hecho una lista de: yo amo a Dios por esto, esto. Juan lo pone en términos de amor también. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos, ¿por qué? Nosotros aprendimos de Él. Nosotros tenemos la capacidad de amar porque le hemos conocido a Él. Él nos ha dado el ejemplo de cómo amar. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y Dios ama dando, lo he dicho, dio a su Hijo, Juan 3, 16. El Hijo se va y da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera a la iglesia y el Señor Jesús le dice a la iglesia: vayan al mundo, Dios manda a su iglesia al mundo y dice: háblenles acerca del ministerio de la reconciliación, como si Dios clamara por ellos, reconcílense con Dios. Personalmente, cada uno de nosotros, Dios nos ama y podemos tener una relación personal e íntima con Dios. Podemos conocerle y vivir en medio de la dificultad. Dios está ahí. En medio del gozo, Dios está ahí. En la mañana al despertar, las misericordias de Dios están ahí. Al momento en que estamos orando y vemos la respuesta de Dios y poder ser agradecidos con Él, Dios está ahí. Y que todo lo que estamos experimentando en Él y creciendo en Él nos lleve a crecer en amor por Él y con los hermanos en la fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esta vida eterna. Romanos 5:8, en términos del amor, nuevamente, lo que Dios está haciendo, aun cuando éramos enemigos de Dios, aun cuando éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando hemos escuchado este mensaje, cuando hemos creído este mensaje, cuando caminamos en este mensaje que es el camino del amor, un camino más excelente, Tenemos una nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Dios nos da una libertad del pecado, del poder del pecado, de las consecuencias del pecado. Ya no eres un huérfano espiritual, ahora eres un hijo de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Eres amigo de Dios y no su enemigo. Hemos sido reconciliados con Dios. Puedes leer Efesios 1 y ver todas las bendiciones que tenemos en Dios. De tal manera que en Él tenemos una nueva identidad. En Él podemos ahora dar fruto por su Espíritu que habita en nosotros cuando habitamos en su palabra, cuando habitamos en la comunidad, en la comunión con los hermanos. Motivación para amar a Dios, hay muchas. Y cuando podemos pensar en ello, espero que nuestra respuesta sea de adorar a Dios, sea de nosotros entregarnos como ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero regresando al versículo 22, dice: el que no amara al Señor sea anatema. Pone todo en términos de amor y no de obediencia. Y si tú no has permanecido, le está diciendo Pablo a los Corintios, si tú no has permanecido en el amor de tu Señor, hay una maldición para ti. Y no es la primera vez que Pablo lo dice. En sus otras cartas, en Gálatas 1:9, dice: si alguien les predica otro evangelio, sea anatema. Si alguien les predica algo que no es el evangelio verdadero del Señor, sea maldito. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3:14, si ese sí me lo puedes poner en pantalla, por favor. Pablo está terminando su carta en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14. Dice: si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálelo. Señálelo y no se junten con él. Lo pone en términos de Corintios, para que se avergüence. 15. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como un hermano. Pablo acaba de firmar su carta, puño y letra, pone todo en términos del amor y espera que la iglesia responda en amor también a Dios, que responda en obediencia a Dios, que se sometan al evangelio glorioso de Dios por medio de su apóstol, que es Pablo, quien está poniendo su autoridad apostólica al firmar esta carta. Y todo lo hace en términos de que el Señor viene. Maranata, el Señor viene, termina diciendo el verso 22. Dado que el Señor viene, vas a dar cuentas. Dado que el Señor viene, mejor habita en amor, sujétate a tu Señor. Ve a Cristo, sumérgete en Él, habita en Él para que puedas dar el fruto que solamente en Él puedes dar. Y por último, verso 23 y verso 24. Les dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo habite en ustedes y que mi amor, dice Pablo, habite en ustedes. La gracia del Señor es un regalo inmerecido. Nadie merece eso, pero el Señor lo da. Y la iglesia de Corintios está recibiendo la gracia del Señor. Pero espera que esa gracia transforme las vidas de los corintios, transforme tu vida, transforme mi vida. Día a día podamos vivir este proceso de santificación, de parecernos más a Él. Gracia que te salva, gracia que te transforma. Y Pablo termina diciendo: y mi amor permanezca en ustedes. A pesar de que dos versículos antes les dice: sea anatema el que no ama al Señor. Les está diciendo eso porque los ama. Padre, si ustedes ven a su hijo jugando con fuego, no le van a decir: ay, mijito, a ver, pon la mano ahí a ver qué te parece, a ver qué tanto te quema. Si eres muy desgraciado, a lo mejor sí, no, quémate para que aprendas, ¿no? Pablo está diciendo: estás jugando con fuego y te vas a quemar, es más, te estás quemando, no lo hagas. Pero porque los ama, se los estaba diciendo. Porque los ama, ha respondido esta carta. Por eso le dice: mi amor en Cristo Jesús sea con todos ustedes. Y hermanos, para nosotros la palabra es la misma para los corintios que es para la iglesia del día de hoy. Necesitamos permanecer en amor, que todo lo que hacemos lo hagamos en amor. Y les hacía dos preguntas: ¿qué pensarías que hubieras hecho diferente si hubieras permanecido en amor en alguna circunstancia que no lo hiciste o que no lo hice? Y actualmente, algo que yo esté haciendo que no esté motivado por amor a Dios o por amor al prójimo, que me tenga que arrepentir, que tenga que cambiar, o sabes que no estoy habitando en el Señor, no estoy amando al Señor como debería de amarlo. Son cosas que podemos meditar, pensar, arrepentirnos o adorar a Dios y decir: Señor, gracias porque tu gracia me ha permitido permanecer firme con la guardia arriba. Me ha permitido estar esforzándome en el poder tuyo, no en mis propias fuerzas. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Rey eterno, gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, porque podemos ver lo que has escrito en ellas a la iglesia, Señor, del pasado, pero también para la iglesia de hoy. Ayúdanos, Señor, a permanecer en amor. Sabemos que alejados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que si permanecemos en ti y en tus palabras, podemos ser nutridos con tu palabra, podemos ser nutridos con tu Espíritu Santo, podemos dar fruto que lleve gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto del amor. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos no porque saben mucho, no porque estudian la Biblia, no porque etcétera. Que seamos conocidos porque te amamos a ti y manifestamos el amor que tú nos has dado a ti y a otros, a los que has alcanzado y a los que están perdidos, Señor. Pon en nuestros corazones ese fuego, Señor, de amarte y desearte más a ti, pero también de amar a tu iglesia, Señor. Aquellos que somos difíciles de amar, Señor, ayúdanos a amar, a extender gracia, a extender esa paciencia, la misma gracia y paciencia que tú extiendes para con nosotros, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos dar fruto para tu gloria, Señor, y queremos que sobre todo, Señor, tu nombre sea exaltado, sea conocido y sea glorificado en este lugar, alrededor de este lugar y en todo lugar, Señor, porque tú eres el único digno, Padre, y en esa reverencia nos queremos acercar a ti y adorarte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.